en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Señoras y señores, les decía más temprano que hoy nos visita un periodista, sí, con todas las letras, es además un gran docente, hemos aprendido muchísimo de él como docente, nos consta que muchos periodistas han aprendido de él solo trabajando a su lado. Yo no he tenido la suerte de compartir una redacción con él, pero debe ser muy bueno. Tomás Lin, periodista, columnista, está con nosotros. ¿Cómo le va, maestro?
¿Qué tal, Jaime? Un gusto verte.
Del mismo modo. Hace muchos años. Uno de mis primeros profesores en el año 83.
Y era cuando empezaba a enseñar yo por periodismo. Así
que... Bueno, no había, en plena dictadura no había muchas carreras de periodismo.
No había, Tomás. No. Y esa estaba recién fundada.
Y esa recién fundada, exactamente. Pero bueno, un nuevo libro, Como el Uruguay a veces hay, retrato de un país que se cree demasiado peculiar. Este libro... me hace acordar mucho a uno que está en el hasta en el imaginario de los oyentes seguramente y de muchos lectores, que es Los Nabos de Siempre. ¿Y cómo quedó esa frase, Tomás, de Los Nabos de Siempre?
Sí, a mí me impresiona. Uno pone un título y después todo el mundo repite la expresión porque se ve que reflejaba algo que la gente siente, ¿no?
Uh-huh. El ser los nabos de siempre, que pagan por servicios que no reciben, sí. que ven...
Son los buenos pagadores. Pagan en fecha, pagan lo que hay que pagar.
Además, lo que pasa es que tú a través de las columnas durante muchísimos años en el semanario Búsqueda, ahora en el diario El País, también publicás en el diario La Nación de Buenos Aires, y a través de los libros, has generado una capacidad de observación de la sociedad uruguaya, más allá de la política, que es tu métier, lo que te gusta, lo que nos contás también mucho a través de las columnas, pero esas cosas que nos pasan, ¿no?
Sí, quizás sí sea muy observador. Y yo creo que a mí a veces me preguntan, bueno, ¿qué temas escribís? Y yo rara vez digo, escribo sobre política. Uh-huh. Yo digo, escribo sobre la actualidad.
Claro.
Pues son los temas que nos conciernen. La política, obviamente, la ciudad, la educación. Es decir, las cosas que la gente discute y le preocupa, ¿no? Y yo creo que un periodista tiene que estar muy atento a eso, ¿no? Uh-huh. Y ser observador. Y después, con los años uno se vuelve... acumula observación. Sí. Y hay mucho de observación acumulada ahí.
Sí. Yo, en lugar de empezar por el título, quiero empezar por el subtítulo del libro, que es El retrato de un país que se cree demasiado peculiar. Porque tenemos una imagen autoconstruida muy particular.
Sí. Los uruguayos tenemos esa idea de que somos como peculiares, particulares y diferentes al resto. Y cuando uno empieza a observar cómo funcionan otros países, sí, cada país puede decirse a sí mismo que es peculiar y distinto. Y al final hay modelos, hay patrones que todas las sociedades más o menos tienen parecidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces ese sentirse demasiado peculiar lleva a un fenómeno que no ha sido constante en Uruguay, pero que aparece cada tanto, que es el de la autocomplacencia. Uh-huh. Y bueno, yo siempre digo, que no sé si lo digo en el libro, que los argentinos se creen los mejores del mundo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creernos mejor que los argentinos.
No nos cuesta mucho. No, claro, porque en definitiva pasa por ahí, por esa imagen que nosotros hemos creado de nosotros mismos, que somos solidarios, que somos cultos. Bueno, el libro arranca directamente con la viabilidad.
Con la viabilidad. Bueno, mi hipótesis es que ese es un tema que se ha discutido, pero reiteradamente a lo largo de la historia del Uruguay. Estamos por llegar al bicentenario, ¿no? Uh-huh. El bicentenario del 30, son 10, 12 años que quedan. Y bueno, yo llego a la conclusión que Uruguay es viable porque sigue estando, uh-huh. No por otra cosa, ¿no? Pero ha tenido desafíos, los ha sorteado, no ha salido gallardamente de pie ante cada desafío, pero los ha sorteado, ha salido, peleas, se entrevera. y sigue estando, ¿no?
Pero eso de que porque por su idiosincrasia, por su tamaño, por su gente, por sus dirigentes, ¿por qué tenemos esa, por qué somos como somos?
No sé.
Bueno, el libro
tira muchas cosas, sí. ¿No? Hay una historia, y hay una historia reciente que nos ha marcado más de lo que decimos, ¿no? El libro básicamente lo que trata de ver es, bueno, ¿cuál es este Uruguay del último medio siglo? Hasta hoy, uh-huh. No antes. Y ese medio siglo empieza en un periodo de autocomplacencia, el país venía de una buena época, y empieza a hacer crisis, uh-huh. Una crisis aguda.
Sanguinetti le llama el país del optimismo.
Sí, claro. Entonces eso empieza a ser crisis. Y bueno, después pasan cosas muy embromadas, uh-huh. Y que de alguna manera, han traumado a la sociedad. Viene la guerrilla, viene ese periodo de agitación política muy fuerte que fue el fin de los años 60. Viene la dictadura, fueron 12 años de dictadura. Logramos salir de eso, viene la transición y la salida democrática. En un periodo, ya vamos como 30 años de democracia, que si comparamos con los demás periodos de estabilidad democrática, este quizás es el de democracia más madura, ¿no? Con todo lo que se pueda criticar y cuestionar, ha sido una mejor democracia que los anteriores periodos, ¿no? Entre la dictadura de Terra y la del 73 y desde el principio del siglo hasta la dictadura de Terra. Pero hubo trauma, estuvo la crisis del 2002, ¿no? que fue muy dura, sí. Y que sacudió. Y esas cosas obligan a una sociedad a madurar, a mirarse, a decir, bueno, no somos todos lo perfectos que creíamos que éramos, y hemos salido de esos líos. Y como decía hoy, no triunfalmente, pero hemos salido de esos líos.
Uh-huh. Tú en el libro mencionás a por lo menos algunos autores que han puesto al Uruguay, le han puesto un espejo al Uruguay que muchas veces le ha costado mirarse. Metol Ferré, por ejemplo, El país de la cola de paja de Benedetti, Uruguay y su gente de Maggi.
Sí, que justamente es cuando empieza a terminarse ese país del optimismo, ¿no? Uh-huh. Y empieza la crisis, todavía antes de que surgiera la agitación política y la dictadura, varios autores, muchos de los que se consideran la generación crítica del 45, uh-huh. Hacen reflexiones sobre Uruguay. Yo los revisé esos libros porque quería decir, bueno, ¿cómo se veía en esa época y cuánto de eso llega hasta hoy? Muchos de esos libros, estamos hablando de un periodo de una carga de debate ideológico muy fuerte, muchos de esos libros tienen una lectura ideológica que hoy parece un poco pasada de tiempo.
Sí, anacrónica.
¿No? Uno los mira y dice, bueno, esto estaba bien entonces, hoy ya nadie... Pero hay observaciones y hay anotaciones que todos hacen, muchas de las cuales uno dice, esto todavía sigue pasando. Sí, ¿no? Sí, eso sí. A mí me llamó la atención.
Sí, sí, y en cualquiera de esos nombres que acabo de dar son perfectos ejemplos de situaciones que tienen que ver. Y además con elementos muy cotidianos, yo qué sé, El país de la cola de paja de Benedetti es, quizás capaz que es el más ideológico de todos, pero ya ahí Benedetti plantea todo el tema de la burocracia, por ejemplo.
Claro, sí, sí. Bueno, ese es todo, Quijano incluso, Quijano. ¿No? Todos marcan, todos, y lo marca muy fuerte. Y eso hay cosas que subsisten. Quizás había prácticas que eran propias de la época que hoy se han cambiado por otras, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Uh-huh. Y es interesante, porque por un lado hay una lectura ideológica, incluso Metol Ferré, que piensa distinto a los otros, pero tiene también su propia lectura ideológica. Quizás el más descontracturado ideológicamente sea Maggi.
Maggi.
Tenía una visión menos atada a formas de pensar y más a lo que observaba y veía. ¿No?
Pero no dejaba de ser muy incisivo.
No, es muy incisivo, muy incisivo. Y es quizás el que tiene las observaciones que hoy serían muy vigentes, ¿no?
Sí, el tema es que eso se fue construyendo también con, bueno, tú hablabas de los distintos momentos económicos y políticos, y ahí se menciona el tema de la viabilidad, el tema de la economía. Muchas veces hemos escuchado decir que Uruguay tiene ese, el complejo de Petiso, ¿no? Entonces a veces se victimiza, a veces al revés, por ser Petiso se agranda más de lo que es. Y entonces es interesante ver cómo se va conformando esa personalidad. También el cómo nos ven.
Cómo nos ven, claro.
Sí, incide mucho eso.
Sí, sí, sí. Y después mucho el problema que yo creo que cuando uno teoriza no entra en esas cosas, que tiene que ver con los mecanismos de productividad de Uruguay, que terminan generando, y por eso yo digo esa viabilidad, porque el país está y sigue estando, que es un funcionamiento, yo uso una frase que un dirigente político usó, de la manta corta, ¿no? Hay una manta, y la manta abriga, pero es corta, entonces si yo me muevo, queda mi pie siente frío, y si me muevo para el otro lado, el hombro siente frío, ¿no? No tapa todo, ni a todos, o sea, hay, pero no es suficiente.
Ya tenemos mensajes de oyentes, Tomás, yo no soy muy uruguayo, dice Dalmiro, en cuanto a autocomplacencia, ninguna. Sí, autocompasión por lo que fuimos y ahora no somos ni volveremos a ser. Otro oyente dice, en contraposición, yo diría que no hay nada peor para un uruguayo que otro uruguayo. A nosotros nos ven mejor los de afuera.
Hay algo de eso, sí. Y ha pasado, por ejemplo, con los países vecinos, que el caso de Argentina, que pasó y sigue pasando periodos muy complicados, entonces nos miran y nos ven como más sencillos. Es verdad de que en el entrever uruguayo hay un mayor respeto a las formas y a las normas, al juego institucional, a la lealtad institucional, como decía Claudio Paulillo en su libro sobre la crisis, ¿no? Esas cosas siguen funcionando. A veces crujen, pero siguen funcionando, y comparadas con los países vecinos, especialmente todo este periodo que ha pasado Argentina, nos miran un poco como un modelo, pero uno vive acá, y uno se compara consigo mismo, ¿no?
Pero también miramos mucho hacia Europa, por ejemplo.
También.
Que han generado esas miradas hacia afuera, han generado algunos modelos y pretendemos que la educación sea la de Finlandia. Y que, ¿no?
Sí, y bueno, durante una época la educación tenía que ser como la francesa.
Exacto.
Porque hay una cosa que sí es muy propia de los uruguayos, y yo eso lo menciono mucho en el libro, es esa tendencia que cuando nos encachilamos con algo es lo único que hay. Yo lo llamo los unicatos, ¿no? Solo hay una forma de expresar música, solo hay una forma de expresar educación, solo hay una forma de leer la historia, ¿no? Y eso es una cosa muy uruguaya. Entonces, vemos un modelo y decimos, este es el que tiene que ser, y nos encachilamos con ese. Y ahora está la discusión sobre el modelo finlandés, pero de todas formas es un modelo que lo vemos como lejano, no es que lo estemos adoptando, ni mucho menos. El tema de la educación es un tema que aparece en el libro, porque yo creo que es un tema que hay, las cosas están mal, pero lo que es muy llamativo es que la gente está preocupada porque las cosas están mal, lo cual peor sería si estuvieran mal y a nadie le importara, ¿no? Y yo creo que sí, que a la sociedad le importa. No tiene claro, la gente común, uno mismo, no es experto en educación. Pero sí puede percibir que las cosas están mal, que eso está generando problemas en el funcionamiento de la sociedad. Y hay una preocupación muy grande, y eso por lo menos es rescatable.
Nos pasa, obviamente, que como todas las generalizaciones, uno puede ser injusto, pero nos pasa mucho que cuando viajamos y vemos otras realidades, decimos, bueno, las cosas funcionan y son tan buenas en el exterior, y comparamos y decimos, no, es mejor esto que vemos en Buenos Aires, en San Pablo, o en Washington, o en París, o donde sea. Pero venimos acá y como que, y bueno, pero es lo nuestro.
Sí.
¿No? Tenemos ahí una cosa de un afecto ¿no?
Pasa mucho con, a mí, yo estuve un año becado viviendo en el exterior, pasa mucho con los uruguayos que por HBB han tenido que vivir en el exterior mucho tiempo. Enseguida se adaptan a esos funcionamientos muy eficientes, muy prácticos, muy fáciles del funcionamiento cotidiano de una sociedad, pero cuando vuelven, eso queda en el olvido, ¿no? Uh-huh. Es decir, no, tantos uruguayos que han vivido eso y al volver no podemos transferirlo para hacer también más cómoda, más fácil, más eficiente los funcionamientos cotidianos de la sociedad. Hay muchas cosas que hacemos acá y que lo damos por sentado y nos parece bien, que son de una crueldad que no se puede creer, ¿no? El transporte público, para uh-huh. mencionar uno solo, ¿no?
Y absolutamente cotidiano.
Sí, sí. El tema de pedir hora con el médico y dice, bueno, sí, estamos en marzo, se la damos en septiembre. Sí, pero yo el problema lo tengo ahora, ¿no? En septiembre. Uh-huh.
Y sí, y está, y es así,
y, es así,
y marche preso,
y está, y bueno, y es como es, y entonces uno dice, digo, pero y así podríamos hacer
sí,
una larga lista.
Y te demora una hora más tarde, y ya salió, sí, y bueno, ¿y qué vas a hacer?
Y sí, está, entonces no es como, y lo aceptamos, y si uno los mira, se desprende de la lógica cotidiana en la que están metido, y lo mira con frialdad, pero es cruel.
Uh-huh. Bueno, de hecho, lo que tú generaste en su momento, porque bueno, de los columnistas, de las columnas más leídas del país era tu columna, todo lo que se generó en torno al correo tras tus denuncias, ¿cuánto hace esto? 20, 25 años, terminaste generando un cambio, intentando generar un cambio de mentalidad en el propio correo. Bueno, de hecho ahora también siguen pasando cosas.
Sí, digo, lo que pasa es que la gente ha encontrado sustitutos.
Exacto.
Pero ese era cruel, es decir, yo me presentaba para una beca, para una maestría en X país, mandaba todos mis documentos, llegaban, me respondían, me decían, está aceptado, preséntese tal día. Nunca me llegaba la carta. Uh-huh. Te cambia la vida eso.
Obviamente.
Una carta de amor.
Sí, te cambia la vida.
Te cambia la vida.
Tal cual. Sí.
Por eso digo, cosas cotidianas. Y eran, además, la indiferencia ante esa crueldad.
Uh-huh. Eso no ha cambiado.
Eso no ha cambiado.
La crueldad y la indiferencia institucional no ha cambiado. Y además da la sensación que a través de las redes sociales y tenemos mucho más posibilidades de la queja, de tener más herramientas para justamente protestar, pero aún así parece que eso no cambiara.
No. Sí.
Pero, ¿qué pasa con la política? ¿Tenemos los políticos que nos merecemos? Me lo vas a contestar después de la pausa. Como el Uruguay, a veces hay retrato de un país que se cree demasiado peculiar, del periodista Tomás Lins. Lin está editado por Editorial Planeta, está en todas las librerías. Hacemos la pausa y seguimos conversando con él.